maestro de periodistas. Se viene el Mundial y nos da mucho placer empezar a hablar del Mundial desde la historia, desde las desde aquellas situaciones que rescatamos justamente en estos contextos, pero que forman parte de nuestro día a día, y vale la pena empezar a rescatarlas. Alejandro Fabri escribió Historia secreta de los mundiales, y es un libro que vuelve a reeditarse, y es un lujo poder hablar con él y que nos cuente algunas cositas de este libro que muchos ya han leído y que otros tendrán la chance, como Ariel digo, y que otros tendremos la chance de leerlo ahora. Alejandro, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con Nacho Sanzó y todo el equipo, te saludamos. Creo que se cortó.
Sí, se cortó, ahora ahí lo vamos a volver a enganchar. Alejandro Fabri, como bien dijiste, ¿no? Un maestro y un gran referente del periodismo de deportes, sí, en el país. También compañero de la casa, ¿no? Porque sí, trabaja en Radio Nacional, sí, Buenos Aires, y que ha hecho una histórica dupla junto con Walter Nelson.
Claro que sí, y además es uno de los comentaristas más notables de Relatores Pasión Nacional. Alejandro, te saludamos, mi nombre es Alejandro Mangiaterra, aquí con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con Nacho Sanzó y todo el equipo de Relatores Rosario. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, un gusto tenerte acá. Perdón que te tutee, pero bueno, así no, son las circunstancias.
No, está muy bien, sería triste lo contrario, no hay problema.
Bueno, somos, de alguna manera somos compañeros, Alejandro, sí, lo decía, somos Radio Nacional todos acá.
Claro, por supuesto, yo les envidio que puedan comer surubí, pacú, todo eso.
Igual está difícil, no lo hacemos tan seguido, Alejandro, la verdad, nos gustaría hacerlo un poco más, sí, sí.
Sí, me dijeron que el surubí ya vale como el salmón, así que...
Más o menos, sí.
Se complica, sí, pero acá no llegan, viste, esos pescados que uno da añora.
Bueno, esperamos tenerte por acá prontamente y podemos invitarte a comer seguramente en alguno de los restaurantes de la ciudad. Además, acabamos de inaugurar un auditorio muy lindo, así que no estaría mal que vengas a hacer alguna representación de este libro de Historia Secreta de los Mundiales, ¿eh?
Ah, bueno, cómo no, cuando quieran.
Bueno, ¿qué sensaciones te da volver a publicar este libro? ¿Qué recuerdos, qué similitudes, qué diferencias respecto de la primera vez?
Mira, el libro lo escribí en el 2013, pensando con un poco más de tiempo, investigando, pensando en el Mundial de Brasil. Fue un interés de la editorial. Ahora todo el mundo siempre cerca de los mundiales se interesa en algo, en hacer algo con los mundiales. Entonces la propuesta fue actualizarlo, agregué dos capítulos, uno por cada mundial, Brasil y Rusia, y le cambié algunas cosas en todos los capítulos. Había algunos errores, porque no hay nada peor que investigar un tema y cuando lo tenés listo, después te enterás que salió el libro, que metiste la pata con un dato y estaba mal, y tenés que corregirlo. Eso ha pasado muchas veces.
¿Y sos obsesivo con esas cosas? Más allá del interés periodístico, quiero decir, con respecto de tu propio trabajo, mirándolo hacia atrás.
Bueno, lo que pasa es que yo trabajo paralelamente, escribiendo historias. Me interesa mucho la prehistoria del fútbol argentino y todo lo que siguió, ¿no? Pero además trabajo con estadísticas. Las estadísticas no pueden ser posibles, uh-huh, tienen que ser certeras, datos. Claro. Por ejemplo, contando la historia de Matías Sindelar, el delantero austríaco, sí, que según todas las versiones fue asesinado por la Gestapo en enero del 39, era la figura del fútbol austríaco, porque le había hecho un gol a Alemania y había osado bailar festejando el gol en el Estadio Olímpico de Berlín delante de los jerarcas nazis. Yo tenía los datos de que Sindelar era judío. Pero no, Sindelar era católico, de familia católica, tenía amigos judíos y fue, por supuesto, uno de los tantos patriotas austríacos que se opusieron a la invasión alemana de Austria. Sí. Tuve la posibilidad en esta reedición de corregirlo y poner que no, que era de familia católica, de origen checoslovaco, pero bueno, él vivía desde chico en Viena y era la gran figura del fútbol de ese país, ¿no?
Alejandro, te saluda Ariel Gómez. Imagino que los mundiales, ¿no? Siempre históricamente, para un libro de las características que escribiste, son una fuente inagotable, sobre todo, no digo que ahora sea más limpio, pero tal vez antes había más cuestiones secretas, si se quiere o si vale el término.
Bueno, sí, por supuesto. Pensar que en 1930 le hicieron el boicot a Uruguay, los europeos, enojados porque no le dieron la sede a algún equipo europeo, y particularmente Mussolini, que ya estaba con su dictadura fascista en Italia, explicándole a otros países de Europa que no vayan porque el Río de la Plata era peligroso y había témpanos y los barcos se podían hundir como el Titanic. Pasando con el 34, que le tuvieron que dar por presión a Mussolini la sede a Italia, y la FIFA que le permitió a Mussolini colocar los árbitros en semifinales y final, porque quería, era obligatorio que Italia saliera campeón. Bueno, hoy es distinto. Hoy lo que estamos viendo es que el Mundial que se jugó en Rusia, pero sobre todo el que se va a jugar en Qatar, tuvieron esa sede por dinero que le dieron a dirigentes del fútbol. Los sobornos han sido impresionantes y nunca vamos a saber exactamente cuántos son los favores que se han hecho, además de la plata, ¿no? El favor principal es haberle dado a estos países. Rusia tiene una historia como Unión Soviética y como la misma Rusia, pero Qatar no tiene ninguna, solamente haberse jugado el Mundial del 95 que ganó Argentina, ¿no?
Y es una... después te vamos a preguntar sobre eso, porque fuiste partícipe de aquellas transmisiones que vimos todos. Sí. Y es un lugar común hasta el día de hoy esto de la relación entre el poder a nivel internacional y el fútbol. ¿Lo viste siempre? ¿Hubo épocas en las que no ocurrió tanto?
Pero siempre existió eso. Mm. Es igual que pensar que la política y el fútbol no han ido de la mano en la Argentina, claro, como en cualquier otro país, por supuesto. Digamos, hay diferentes estadios, diferentes momentos, pero todo tiene que ver con la política y con las decisiones que toma la gente en función de qué cuadro es hincha también, ¿no? Mm-hmm. Hay intereses políticos, económicos, hay intereses corporativos. Hoy están las corporaciones con la televisión que manejan muchísimas cosas. Pero al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, uno imagina que en los mundiales el VAR va a ser más estricto, va a ser, por decirlo de alguna manera, más justo, porque hemos visto tantas cosas con el VAR equivocadas. Hoy mismo estuve viendo un ratito, yo no aguanto mucho ya los partidos completos, ¿no? Ya me queda solamente ir a ver a Platense tranquilo con mi nieto. Y ahí casi que ni lo aguanto también, así que se imaginan. Hoy estaba viendo Tottenham con el Sporting de Lisboa. Hizo un gol Harry Kane en el último minuto, en el tiempo de descuento, y le anularon el gol por una rodilla, por media rodilla. La verdad, quedaba claro que había sido gol. O sea, todo el mundo, los portugueses estaban desconsolados y los ingleses estaban esperando que lo cobraran nada más. Tardaron muchísimo y de repente lo anularon. No creo que sea esa la función del VAR. Yo estoy de acuerdo con el VAR, estoy a favor. El problema no es el VAR, sino quién lo maneja. Claro. Nosotros hemos tenido una cantidad de problemas en fútbol argentino, en primera división. Ni quiero pensar si hubiese habido VAR en la B nacional, ¿no?
Sí.
Claro. Pero en primera división hemos tenido muchos problemas. Muchas veces las cosas se han resuelto bien también, pero a veces se tarda demasiado para sancionar algo, ¿no? Que parece muy evidente. El fútbol tiene estas cosas, tiene ricos y pobres, y eso te lo hacen saber siempre, poderosos y débiles. La estructura de clases en el fútbol es muy clarita. Así todo, en el fútbol argentino, de vez en cuando, sobre todo bastante más seguido del 70 para acá, otros equipos que no eran invitados, no eran permitido que se acercaran a la fiesta de los millonarios, han logrado cosas, y eso le hace bien al fútbol argentino, por supuesto, ¿no? Porque al mismo tiempo estamos en este momento inmersos en una campaña periodística que nos pretende hacer creer que todo es River y Boca.
Uh-huh. Sí, tremendo.
Y la verdad que este país no es Uruguay, donde el 80% de la gente es de dos equipos. Acá River y Boca podrán tener la mitad, y la otra mitad somos de otros equipos. Entonces, es una falta de respeto casi, ¿no?
Sí, sí, y acá en Rosario lo padecemos bastante.
Sí, sí, sí.
Por supuesto, sí, sí, claro.
Alejandro, bueno, y ya que hablaste de esto, después vamos a volver al libro, pero ¿cómo, qué te parece el campeonato que acaba de pasar? ¿Qué te pareció en líneas generales en cuanto al juego?
No, en cuanto al juego, muy flojo. Hubo algunos buenos partidos que siempre aparecen. Empecemos por decir algo. El campeonato argentino es el campeonato de los 20 campeonatos más importantes del mundo, tomando Brasil, Chile, México, Estados Unidos, más muchos países de Europa, es el campeonato con menor promedio de gol por partido. Y esto no es la primera vez, ya hace varios años que es así. Si no es el de peor promedio, es el segundo de peor promedio. No pasamos de 2 goles por partido. Y no hay ningún equipo en el fútbol argentino de este campeonato que terminó con 27 fechas, y sumando inclusive la Copa de la Liga, si quieren, que haya tenido 2 goles de promedio por partido. Es bajísimo el promedio, ya sé, entiendo que los 200 delanteros más importantes están jugando fuera del país. Pero así todo, en Uruguay también los mejores jugadores juegan fuera del país. También en Chile, también en Colombia, y hacen más goles. Acá tenemos un gran problema porque acá tenemos sistemas defensivos importantes, más allá de los errores y horrores que cometen todos los equipos en algún momento, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo de eso, los equipos poderosos se han vaciado de algunos buenos jugadores, hacen lo que pueden, o sea, la salida de Julián Álvarez y Enzo Fernández a River lo destruyó, lo bajó a un nivel terrenal. Y Boca es un campeón sin gloria, o sea, es un campeón que llegó a lo que llegó, tuvo mucha suerte en algunos partidos, apareció un chico Langoni que hizo 5 o 6 goles, y tuvo su figura máxima es el arquero, y cuando un equipo campeón la figura máxima es el arquero, es porque en realidad ha tenido partidos donde, claro, el arquero juega para Boca, Rossi, se merece, creo yo, ser mencionado para el Mundial, pero no nos vamos a acordar mucho de este campeón, sí nos vamos a acordar de esta última fecha que fue espectacular, la verdad que nos tapó la boca a todos. Sí. Independiente jugó el mejor partido del campeonato, estuvo a punto de ganarlo si no fuera por Rossi. River fue al frente con todos sus errores. Racing volvió a fallar en el momento final. Encima le regalaron por lo menos un penal de los 2 seguro y no lo pudo concretar. O sea, no hay nada para decir del desempeño futbolístico en el sentido ético de los jugadores, ¿no? Fue un muy buen final. De hecho, también Patronato se va al descenso con una campaña espectacular. A Patronato lo condenan las temporadas anteriores. Ojalá le gane a Boca y llegue a la final de la Copa Argentina. Sería un premio maravilloso para este grupo de muchachos, ¿no?
Alejandro, y este tipo de... Estamos hablando con Alejandro Fabri, nos damos el lujo de hacerlo aquí en Relatores Rosario. ¿Este tipo de torneos largos, como se dio esta vez, conspiran contra esta posibilidad de que algunos equipos no tan renombrados o con no tan largo plantel peleen? Porque si creo no equivocarme, si el campeonato hubiera terminado en la fecha 19, el campeón hubiese sido Gimnasia. Incluso Atlético Tucumán habría tenido otro tipo de posibilidades, ¿no?
Sí, claro, y si hubiera terminado la fecha 9, el campeón era Platense, que iba primero. Claro. Hasta que perdimos con Tigre en la fecha 10. Pero bueno, sí, claro, por supuesto. A ver, Gimnasia llegó a las últimas fechas con el uruguayo Alemán, su gran figura, golpeado por todos lados. Con Tarragona, con rotura de ligamento desde hacía rato, no jugó prácticamente en todo el campeonato. Y con Carbonero, transferido a Racing. Uh-huh. O sea, y la gente le pedía que le ganara Boca. Bueno, hizo lo que pudo. Gimnasia, el premio es la clasificación a la Copa Sudamericana, que bastante es, me parece. Lo que pasa que, bueno, es un... A ver, volvió Newell's ahora a jugar una Copa. Central quedó afuera. Sí. Unión y Colón han tenido desempeños rarísimos, ¿no? Más allá de que el año pasado fue muy bueno para Santa Fe, para la ciudad, este año... Colón cambió de técnico varias veces, muchas figuras, pero poco rendimiento, y Unión, que había iniciado una campaña muy buena en la Copa Sudamericana, después se cayó y termina mal. La verdad que no hay otra posibilidad de jugar de otra manera, si no habría que jugar en el sistema mexicano de playoff, pero es un lío bárbaro, ya cambiar todo de nuevo otra vez, encima que los campeonatos se modifican cada rato, ¿no? Es un lío.
Sí, y hablando de cómo se juegan los diferentes campeonatos, venimos hasta este, me parece, no pudiendo repetir un formato respecto del anterior, ¿no? Creo que ahora el que viene va a ser más o menos similar, si no me corrigen sí. Los chicos.
El campeonato que viene va claro. A ser igual que este, según claro. Parece, sí, la misma cantidad de equipos. sale Aldosivi, sale Patronato, entra Belgrano y entrará, no sé, Instituto o alguno de los, o Gimnasia de Mendoza. Se dio la sorpresa de que dos equipos chicos del ascenso, como Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires, están en semifinales.
¿Y eso de qué habla? ¿De la desorganización de la AFA? ¿De la imprevisibilidad? ¿Es una cosa nueva en el fútbol argentino? ¿Es histórica?
No, nada es nuevo. Todo esto pasó. A ver, en el año 31, cuando el fútbol se hace profesional en Buenos Aires y en Rosario, en primera de acá de Buenos Aires jugaban 36 equipos. 18 se separaron y crearon la Liga Profesional, que no fue reconocida por la FIFA. Por eso en el Mundial del 34 tienen que jugar otros jugadores, ¿no? Ya se jugaban 36 equipos, ya se anulaban descensos en los años 20. Después se anularon los descensos en la década del 60, en la década del 70. Después no, después del... A ver, del 76, que desciende San Telmo, que lo empujaron al ascenso, porque San Telmo es un equipo muy chiquito.
Que peleó con Racing en el descenso.
Que, bueno, en el 76, Vélez, Racing, Argentino Junior y varios más pelearon con San Telmo. San Telmo fue perjudicado notablemente en varios partidos. Después de ahí hubo siempre descenso, salvo el tema de la pandemia, que la AFA decidió, única liga en el mundo, que no podía haber descenso. O sea, no podía juntarse que alguien sufriera la pandemia, el COVID, si quieren, y un descenso. Eso sería mortal, mucho más que el COVID. Un absurdo propio de la Argentina. Y la pelea y esta locura de 37 equipos en la B Nacional es porque todos quieren jugar en primera. Se acabó la época de aquel equipo que decía, no, a mí no me conviene ascender, porque tengo que contratar jugadores, tengo que arreglar el estadio, el campo de juego. No, con la plata que da la televisión, todos quieren jugar en primera. Y bueno, llegó la época de Barraca Central, de los equipos santiagueños, de Deportivo Riestra, equipos insólitos jugando en primera o en segunda división, sacachispas.
Alejandro, y vos como periodista de Nacional Buenos Aires, ¿cómo ves desde allí a los equipos de Rosario, las campañas que hicieron en esta temporada? Bueno, Tevez, como
ahora Heinze.
Es una buena noticia que Heinze haya decidido ir al club de donde salió, ¿no? Me parece que le puede venir bien. Terminó haciendo una campaña aceptable Newell's. No pensé que iba a llegar a tanto, porque la verdad que lo vi con Platense en la tercera o cuarta fecha y empató de milagro, sí, porque el arquero de Platense se hizo un gol insólito, si no, ni empataba Newell's.
Sí.
Y Central no, Central es una suma de chicos con mucho esfuerzo, digamos que ha encontrado, los dos equipos tienen jugadores jóvenes con posibilidades de crecer más todavía. Seguramente Tevez le ha aportado algo a todos estos chicos de Central, bueno, Buenanote, Tanlongo, Vélez, varios, ¿no? Y Newell's también salió, no sé, Luciano en lateral, está Esforza, Esponda, varios chicos interesantes. Siempre se han destacado por eso. Lo que pasa es que en los últimos años la capital del fútbol en Santa Fe era la capital de Santa Fe. Newell's y Central habían quedado un poquito marginados, ¿no? Ahora tendrán que recomponerse. El problema es la urgencia económica, la falta de aporte desde afuera que venga Central y a Newell's. Yo la verdad no lo entiendo eso, porque lo tiene Córdoba con Talleres y Belgrano, lo tiene Atlético Tucumán con la gobernación, lo tenía San Martín también, seguramente hay un apoyo económico poderoso en Mendoza con Godoy Cruz, pero parece que en Rosario no. Entiendo que hay otras prioridades, por supuesto, también, ¿no? Pero hablo de gente con dinero que puede acercarse al club. Me van a decir seguramente que hubo gente que hizo eso y que terminó dejando mucha plata y sin recuperar nada. Es un tema difícil, ¿no? Pero, bueno, en el Nacional B se da la historia, la desigualdad de que juega Belgrano, que es un equipo muy poderoso, enfrentando a equipos que no son ni siquiera de un barrio de la capital o del suburbio de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, por algo los equipos históricos, de los equipos que han jugado muchos años en primera y que están en el ascenso, a esos equipos les cuesta muchísimo volver a primera. Hablo de Quilmes, de Ferro, de Chacarita, y si quieren también de Atlanta, de Chicago, de All Boys. Bueno, que no es nada sencillo porque a veces se juega contra una gobernación. Los equipos de Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Claro. Es muy difícil, digamos. Hay otros intereses metidos en el fútbol, y los vemos todos los fines de semana con algunos arbitrajes vergonzosos y bochornosos que se dan sobre todo en la B Nacional, o en el Federal A, o en la B Metropolitana, pero también de vez en cuando en Primera, sobre todo cuando juega Barraca Central.
Alejandro, te saluda Facundo Rivera, y te quería, ya que estamos hablando del fútbol argentino, preguntarte por lo que fue el año de Platense. Opinión personal, raro, porque Platense terminó muy bien el año pasado con Espontón, sumando un montón de puntos. Este año, con los descensos, iba a ser un desafío. Y arrancó bien con De Felipe, 17 refuerzos trajo, un equipo prácticamente nuevo. Después se fue pinchando. ¿Cuál es la sensación? Bastante ambigua, al parecer.
Sí, el año pasado terminó muy bien Platense porque encontró un goleador, el chico de Newell's, Tisera, que hizo 14 goles, que hizo una sociedad con Curuchet, que es de Gualeguaychú, con Facundo Curuchet, hicieron una dupla muy buena, y el equipo, Espontón encontró al equipo muy bien preparado físicamente, así lo había preparado Leonardo Madelón. Y se confiaron demasiado para la Copa de la Liga Nueva, y la verdad que la pretemporada que hicieron fue muy mala, se produjeron entre 7 y 9, no me acuerdo bien si 7, 8, 9 desgarros, varias lesiones graves, y en la Copa de la Liga Platense arrancó ganando los dos primeros partidos, empató en Tucumán, de la tercera fecha que fue perjudicado por el árbitro Herrera, le dio un gol con la mano a Atlético Tucumán, todavía no había VAR, y a partir de allí encadenó 7 derrotas consecutivas, lo que generó la renuncia de Espontón, un tipo muy querido que fue goleador de Platense muchos años, pero que a lo mejor todavía no tenía la experiencia necesaria para jugar en Primera, sobre todo por la indecisión que hubo de hacerles entender que habían cumplido un ciclo a jugadores que fueron baluartes en los dos ascensos de Platense en los últimos 4 años, como el arquero de Olivera y como Hernán Lamberti. Y también estaban Bertolo, Bogado, jugadores grandes, muchos jugadores de 35 años, y vos no podés jugar en Primera con tanto jugador veterano. Bueno, la dirigencia, que es una dirigencia brillante, la que tiene Platense desde hace 5 años, tomó cartas en el asunto, por eso llegaron muchos nuevos jugadores, se trajo Omar De Felipe, se armó un equipo joven, con muchos chicos, con el contrapeso de Mauro Zárate y de Gonzalo Vergesio. Gonzalo vino porque prometió, porque es hincha de Platense, pero tenía 38 años, dio lo que pudo, pero no le alcanzó. Y Mauro Zárate, que vino con un sueldo muy caro, pero que no rindió, salvo en el inicio también. El equipo, si el campeonato hubiese terminado hace 6 fechas, yo te diría que la campaña fue buena realmente. Tuvo la defensa menos vencida durante una buena cantidad de partidos, pero fue un equipo sin delanteros, que no hicieron goles, ninguno de los delanteros. El único fue Benítez, un paraguayo que vino en la 10ª fecha, que hizo 3 goles o 4. Se salvó del descenso, que era lo lógico que debía pasar, pero le terminó costando más de la cuenta. Ahora hay que rebobinar y ver de nuevo. Se fue de Felipe, decidió irse él, y veremos qué técnico traen, y van a tener que cambiar medio equipo. Es el problema de no poder tener una base de inferiores, porque si vos estuviste jugando 22 años en el ascenso, los chicos que tenés no tienen el mismo nivel que en Primera División.
Nos estamos dando el lujo de hablar con Alejandro Fabri aquí en Relatores Rosario. Lo estamos paseando por todos los temas, sí. Y todavía no hablamos de la selección. Y no llegamos a Qatar todavía, Qatar 95. Nacho.
Hola Alejandro, te saluda Nacho Sansó. La pregunta es sobre la selección argentina. ¿Cómo ves este proceso de Scaloni? ¿Llega invicto al Mundial, crees? Mi pregunta va por ese lado, si crees que ¿en qué porcentaje parece contraproducente que llegue con tantos partidos de invicto a un Mundial, sin haber caído, sin conocer la derrota?
Pero eso no va a ser un problema para los jugadores, que lleven una racha invicta. En algún momento perderá algún partido, no pasa nada. Yo estoy muy conforme con el trabajo de Scaloni, con lo que se ha hecho, con la renovación, con una clasificación sin mayores inconvenientes, y además con haber ganado la Copa América, el plantel se sacó una enorme mochila de encima. Va a ser el último Mundial de Messi, de Di María, seguramente de Otamendi y de alguno más. Y bueno, lo único que nos puede pasar es que nos toque un rival que juegue su mejor partido y nos supere. Yo creo que se va a pasar la primera fase y después depende que te toque Francia o Dinamarca. Ahí son dos rivales difíciles, ¿no? Más difícil es Francia, me parece. Aunque Dinamarca le ganó los 2 partidos a Francia. Y después, yo me parece que por juego y por cómo se están dando las cosas, debería quedar entre los cuatro primeros. Después se verá si puede llegar más arriba, pero el proceso ha sido muy bueno, muy muy transparente, con una inteligencia de Scaloni superlativa en rodear a los jugadores de ídolos y de viejos jugadores de la selección. La verdad que es un clima muy bueno el del plantel, lo opuesto, absolutamente opuesto a lo que pasó en Rusia.
Alejandro, bueno, una pregunta que para mí siempre es inevitable por una cuestión de mi pasión por la historia del deporte en general, la del fútbol en particular, pero bueno, me gusta todo. ¿Cómo ves hoy de este tema, a veces tan candente, tan caliente dentro de lo que es la opinión futbolera, como es el tema del amateurismo, ¿no? Esta cuestión de contar o no los títulos del amateurismo. Se ha visto un cambio en el periodismo. Yo soy de la idea que obviamente hay que contar absolutamente todo, pues no se puede cortar la historia, si no estaríamos borrando casi 50 años de fútbol argentino. ¿Cómo ves hoy en la actualidad ese tema con respecto a los medios de comunicación? ¿Crees que se le está dando el lugar que se merece? ¿Crees que todavía falta? ¿Cómo lo ves eso?
Mira, yo lo veo cerrado ya, digamos. Aquel que no quiera contar el amateurismo es un problema suyo, estará falseando la historia. El problema que tuvimos fue que antes de toda esta decisión de ponernos seriamente a contar todo, hubo muchísima época de periodismo donde no se hicieron las investigaciones correspondientes. Claro. No sé por qué se tuvo que llegar hasta comienzo de este siglo para que aparecieran todos los datos y las informaciones de todos los partidos oficiales que se jugaron en Primera División desde 1891. Nadie había publicado nada, nadie tenía nada. ¿Será vagancia, torpeza, ignorancia, mala fe? No sé.
Bueno, de alguna manera, perdón Alejandro, de alguna manera el libro de Jorge Iguanzú, el de la historia del amateurismo, sí, me parece que ha ayudado mucho, ¿no? Un poquito a eso.
Sí, por supuesto, y ya tenemos toda la síntesis de todos los partidos de primera.
Que se reeditó el libro.
¿Cómo?
No, digo que se reeditó ahora el libro de
Iguanzú, que era estuve tomando un café con Jorge el sábado pasado y me tuvo la gentileza de traerme el libro. Quiero decir que al margen de eso hay un trabajo muy serio y muy profundo de mucha gente revisando partidos y señales. El problema es que en un momento nos pusimos de acuerdo estadígrafo, gente que trabaja con la historia del fútbol de diferentes medios. Acá no hubo grieta, o sea, estaba Clarín, Olé, Página 12, distintas radios, distintas publicaciones de distintos clubes, en contar todo, porque teníamos todos los datos. Lo que sí falta es, hablo de Buenos Aires puntualmente, ¿no? Y la zona del campeonato de deporte, porque cuando decimos campeonato argentino, estamos hablando en realidad del campeonato de Buenos Aires y de alrededores. No es argentino el campeonato. Sí. También se buscó publicarlo todo junto, como para que la gente se diera cuenta que había era una deuda que se tenía. Bueno, el problema es como siempre por el hinchismo. Los periodistas muy vinculados a Independiente, a River y a San Lorenzo se molestaron porque en el amateurismo resulta que ganaron más campeonatos y más partidos Boca, Huracán y Racing. Por eso, no hay otra razón. Hubo periodistas conocidos que llegaron a decir por televisión que en el amateurismo no había árbitros en los partidos. Sí. Que terminaban todos los partidos en incidentes.
Que se defendían, sí, por córner, cuando eso en realidad pasó en el profesionalismo.
Eso pasó en la Copa Escobar, claro, en el profesionalismo, era un torneo menor, y la AFA cometió el grave error, y se le ha hablado a gente de la AFA que no termina de entenderlo, de computar las copas y los títulos todos iguales. O sea, para la AFA es lo mismo tener una estrella por la Copa Escobar, que son partidos que jugaban 7 u 8 equipos que terminaron los primeros 7 u 8 puestos del campeonato, en un mismo día, en la cancha de un solo club, partidos de 40 minutos, que si terminaban empatados se definían por córner. Eso para la AFA, ganar eso, vale lo mismo que ganar la Copa Argentina. Es un delirio. Claro. Bueno, algún día tendrá alguien con algún tipo de mentalidad un poquito más superior, que no se necesita demasiado, y se tendrá que puntuar las copas de otra manera. Lo que pasa es que hay un concurso ahora para ver quién tiene más títulos, quién tiene más copitas, la copita Melba. Hay un problema ahí, ¿viste? Es esa fantasía por yo soy más grande. Estos medios ahora no deja de haber siempre una declaración de un jugador de Boca y de River que diga yo estoy en el club más grande. Es una estupidez realmente. Yo no sé para qué. Si ya sabemos que son los dos más grandes, ¿qué necesitan de más?
Alejandro, ahora sí la última, perdón que te corté. Sí. Y en el plano más personal, si se quiere, porque es cierto que tu carrera ha sido atravesada por el profesionalismo y por todo esto que estamos escuchando, pero te llevo a las experiencias personales de aquel Qatar 95, de la del conocimiento de un grupo de chicos que hoy están al frente de la selección. Hablabas antes de Scaloni, de Samuel, de Pablo Aimar, de Diego Placente más abajo, digo más abajo en cuanto a juveniles, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué recuerdos tenés de aquello que te devuelve este presente, viéndolos conducir al equipo? ¿Qué sensaciones? La pregunta en general es, ¿estamos en buenas manos, como parece, digo, respecto de aquellos chicos que se formaron con Pekerman?
Y bueno, parece que sí, ¿no? Qatar y Malasia fueron dos experiencias hermosas, no solo por el viaje a lugares exóticos en épocas donde nadie viajaba a esas zonas, y sobre todo porque las dos veces Argentina fue campeón del mundo. La primera más todavía para mí porque le ganamos a Brasil el día de mi cumpleaños. O sea, mejor imposible. Era otro Qatar, ¿no? Con dos o tres edificios solamente y nada turístico. Muy buena gente, Pekerman, Salorio, Tocali, Lamas, Moschela, el doctor Villani, bueno, el grupo Urtasun, el grupo que trabajó en esos mundiales, y una muy buena, un muy buen conocimiento de lo que era llevar chicos y formarlos. Me acuerdo siempre que Pekerman Pekerman contaba que Ibagaza extrañaba mucho a su mamá en Qatar en el 95, no había celulares todavía ahí, y él lo llevó, no me acuerdo si fue él o algún asistente, a Ibagaza, a una cabina pública, habló 45 minutos con la mamá y se quedó tranquilo, y fue después de las grandes figuras de ese equipo, ¿no? Sí. Y bueno, y más jugadores del 97 que están, son todos estos que integran con Scaloni. Me acuerdo el gol de Scaloni a Brasil en Kuching, en la isla de Borneo, en el medio de la selva, rodeados de monos y de plantas carnívoras y de víboras, comiendo comida picante que después tenía que meter la lengua en un vaso de agua caliente. Y bueno, Argentina campeón y con muy buena gente, además esos equipos de Pekerman no pegaban, o sea, no tenían jugadores mala intención como tuvieron tantas veces los equipos argentinos, y ganaban el premio Fair Play además de salir campeones. Bueno, fue una experiencia muy linda y siempre hay un recuerdo para José, para Hugo Tocali. Bueno, Hugo está trabajando en Platense ahora en las divisiones inferiores todavía. Y bueno, una gente que marcó un camino durante varios años, ¿no? Me parece que la sintonía perfecta fue Bielsa en la mayor y Pekerman en juveniles. Uh-huh. Pero bueno, no siguió por decisiones que se nos escapan.
Y nosotros te agradecemos por habernos traído por tele aquellos mundiales. Seguramente nos habrá pasado como les pasó a los un poquito más grandes que nosotros con aquella selección de Diego del 79, ver por primera vez a equipos argentinos juveniles tan valorados como los de primera división. Así que te agradecemos también por eso. Y por este espacio, Alejandro, por este tiempo. Ha sido un verdadero gusto charlar aquí en la Radio Pública.
Bueno, te agradezco mucho, les mando un abrazo a ustedes y sigan adelante, hay que hacer unas buenas transmisiones de relatores para el Mundial y para que ojalá a la Argentina le vaya muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Alejandro. Alejandro Fabbri, nada más y nada menos, hablando casi 45 minutos con nosotros de todos los temas, de su Platense, de nuestros Newell's y Central, del fútbol argentino en general, de la selección, de su libro, por supuesto, La Historia Secreta de los Mundiales y mucho más. Separamos y nos metemos otra vez en el terreno de la actualidad porque siguen pasando cosas.
El término pasión viene de patos.